La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Qué lindo es poder ser agradecido con Dios y saber que Él es bueno en todo tiempo. Él es un Dios que nunca cambia, Él es un Dios que es estable, es un Dios que es inconmovible. Nadie lo puede suplantar, nadie lo puede a Él tomar por desprevenido, nadie lo puede a Él sorprender, nada ni nadie. Sobre este mundo y en el universo entero se compara a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aún así, en medio de conocer que tenemos un Dios de amor y de paz y de poder, tenemos sufrimiento. Suceden cosas que nosotros catalogamos como atroces, inimaginables, horrores alrededor de toda la tierra. Y a veces nos podemos preguntar, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Yo quiero que sepa una cosa, no tema el preguntar a Dios por qué. Nunca tema preguntarle a Dios algo. A Dios se le puede preguntar. Al final de la oración que acaba de hacer mi hermano José, él dijo, que te conozcamos más, que aprendamos más. Y si usted no inquiere, usted no recibe contestación. Entonces debemos inquirir, debemos estar constantemente buscando conocer de Dios, conocer a Dios como persona, como Dios nuestro, si decimos que Él es nuestro Dios. Pero entonces suceden cosas que nos hacen preguntarnos, ¿por qué Dios permite? Tal vez usted nunca ha tenido que preguntarse por qué Dios permite el sufrimiento y la maldad a través de una calamidad en su vida, una destrucción, o tal vez sí, pero especialmente cuando se ve la fuerza del pecado y del mal, y cuando experimentamos pérdidas en esta vida, puede llegar uno a hacer la gran pregunta, mi Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permites la maldad? ¿Por qué permites el pecado? ¿Por qué no acabas con todo de una vez? Y es interesante cómo el dolor y el sufrimiento infectan nuestras almas al punto que nos preguntemos. Y no tiene nada de malo preguntar. Jesús fue honesto con nosotros. En Juan capítulo 16, en el verso 33, quiero llamar su atención al final del capítulo 16. Esto es justo antes de que Jesús se fuera a interceder por los discípulos y a orar por ellos antes de que surgiera su arresto y Getsemaní y todo eso, ¿verdad? Jesús le habló muchas cosas a sus discípulos y en el capítulo 16 y al final le dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Ok, ahí la palabra confiad no es necesariamente para mí la palabra más apropiada para la traducción. Me gusta más la palabra ánimo, porque lo que dice literalmente Jesús es cobrad ánimo, ten ánimo. Ok, cuando Él dice confiad aquí en esta versión, en casi todas dice confiar, pero lo que el mensaje que quiere comunicar es ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Alguna vez usted ha tratado de darle ánimo a alguien? ¿Alguna vez le han tratado de dar ánimo a usted? Jesús está dando ánimo a sus discípulos. Han oído tantas cosas que van a suceder, tantas cosas difíciles. Han oído de muchas cosas, pero quiero que sepan algo. Y esto ya se lo he hablado a ustedes. Pueden tener paz. Por eso le digo estas cosas. Le digo que pueden confiar, pueden tener paz. Cobren ánimo, porque ya yo vencí al mundo. Ah, qué lindo, ¿verdad? Ahora, si es así, entonces, cuando suceden estas cosas, viene el desánimo. La semana pasada vimos como un individuo entró a una iglesia hermana nuestra en Texas y acabó con mucha gente. Cuando todos los disparos terminaron, hubo hasta una familia de 8 personas que perdieron la vida todos. Una niña de 14 años, la hija del pastor, murió. Y muchas otras familias desmembradas porque niños, adultos, desde los 5 a los 70 y algo. Y la gente se pregunta, y yo me pregunto, y tal vez usted pregunta, ¿por qué? Yo le puedo dar la contestación en 3 palabras. ¿Quieres saber por qué? Yo no sé. ¿De verdad? Yo no sé. Yo no sé. Yo no puedo comprender cuando suceden estas cosas. Podemos nosotros decir que una persona mata a un depredador sexual, a un abusador de niños. Lo matan a tiros y usted dice, entiendo por qué, porque se lo merece. Pero cuando muere gente inocente, nos preguntamos, ¿por qué? Porque no cabe en nuestra justicia, ¿verdad? En nuestro justo pensar de este mundo, de este lado, no cabe. Pero ¿qué tal desde la perspectiva de Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Le voy a decir algo. Primera de Corintios capítulo 13 en el verso 12 nos dice el apóstol Pablo, porque ahora vemos por un espejo. Vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no vemos claro. No vemos las cosas necesariamente y exactamente claras como son todavía. Estamos en este mundo y nuestro juicio, nuestros ojos todavía están un poco nublados y no podemos ver con claridad por qué suceden las cosas en este mundo. Ahora, hay algo bien claro que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que en el Salmo capítulo 5, en el verso 4 nos dice, para siempre tú eres Dios eterno, que no se complace en la maldad. El mal no mora contigo. ¿Ok? Antes de que usted salga de aquí echándole la culpa a Dios, mire lo que dice allí. Tú eres un Dios que no se complace en la maldad y el mal no mora contigo. Él no es la fuente de la maldad. No podemos echarle la culpa a Dios. Ahora, ¿se puede imaginar usted la neblina que ha descendido sobre aquella gente en Texas y a lo mejor algunos de nosotros cuando en la primera iglesia bautista de Southern Land Springs sucede esta tragedia? ¿Qué puede necesitar esa gente? Ah, bueno, una explicación teológica, eso es lo que necesitan ellos, que alguien le explique por qué Dios permite estas cosas. No. Ese es el problema que nosotros tenemos, que queremos hacer explicaciones teológicas cuando queremos practicar la compasión. ¿Se da cuenta de eso? El típico ejemplo es los funerales. Llegamos y queremos darle algo teológico a la esposa del difunto. Queremos darle algo de la palabra. Y queremos explicarle No, no funciona. La explicación usualmente no da consuelo hasta que uno ha sido consolado con el amor de Cristo. Luego la explicación cobra sentido y empezamos a ver las cosas más claras. ¡Qué desespero! Pero verdaderamente lo que la gente necesita en un tiempo de dolor y sufrimiento y de pérdida es la presencia misma de Jesucristo en compasión y amor, no una explicación. Es tan importante, pero tenemos que tratar con la pregunta. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Piense en esto. Digamos que usted va en un viaje y usted está en su auto nuevo, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo tiene carro nuevo en este país. Y si lo tiene viejo, ya quiere uno nuevo, de todas maneras. Usted sale en su gran auto y sale del estado de Luisiana, porque aquí, pues, de los bayous para allá, vamos para otro lado. Y nos vamos yendo hacia Tennessee. ¿Cuántos han ido a Tennessee? Qué lindo manejar por allá, ¿verdad? Las montañas, los valles, los árboles, la vegetación. Y usted va manejando, pero de momento como que empieza la lluvia, la llovizna, y empieza a bajar una neblina. Y se baja la neblina al punto que usted no ve ni las líneas de la carretera. Ahí me asusto. ¿Y ahora cómo hago? Y usted va manejando, pero de momento usted ve un camión que le pasa por el lado y usted dice, ¡qué barbaridad! Si es hondureño, ¿verdad? Si es hondureño, no, así no lo dice. Primero aspira, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? ¿Pero qué hace usted? Usted piensa una de dos cosas. O ese chofer de ese camión está loco y se quiere matar. O él está viendo algo que yo no veo. Pues yo me le voy detrás al camión. Porque él tiene un montón de luces especiales, ¿verdad? Y todo. Entonces va bien equipado. Entonces yo me voy y me fijo en las dos lucecitas rojitas. ¿Se está fijando en las luces rojas? Usted ve esas dos luces rojas y usted se va detrás de esos dos ojitos rojos. Y usted se va detrás de esos dos ojitos rojos y se va porque le va aclarando el camino y usted llega, ¡ay, que va contento! Porque usted tiene cierta luz que lo guía. Así mismo nos pasa a nosotros en la vida, que a veces nos hace falta al menos algunas lucecitas que nos ayuden a seguir adelante en el camino. Y a pesar de todo esto, yo sé que Dios ofrece paz, ofrece ánimo, en medio del sufrimiento, y nos das ciertas luces para seguir. Yo le voy a dar algunas de ellas hoy. ¿Qué le parece? Número uno, siga esta lucecita. Dios no es el creador del mal y el sufrimiento. Dios no es el creador del mal y el sufrimiento. Yo no quiero hoy pararme aquí a dar una explicación teológica de por qué hay mal sobre la tierra y por qué el pecado y el sufrimiento necesariamente. Si vamos a hacer eso, nos vamos a tardar mucho. Esos son otros 20 pesos y eso es para otro día. Pero lo que quiero hoy es que entendamos varias cosas sencillas y simples que necesitamos cuando estamos con la mente o nuestro juicio o nuestros ojos nublados a causa de las tragedias, ¿verdad? Entonces pensemos en esto. Como Él no es el autor del sufrimiento, yo me doy cuenta de eso. Pero mucha gente se puede preguntar, ¿por qué Dios no creó un mundo donde no existiera tragedia ni sufrimiento? ¿Por qué Dios no hizo algo bueno? Génesis capítulo 1 en el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Desde el principio Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo bueno Dios. Entonces sí lo hizo de esa manera, sí lo hizo. Pero Dios no es necesariamente el autor de la tragedia y la maldad como muchos piensan. Y yo le digo una cosa, porque hay mucha gente en el mundo que dice, y aún artistas famosos, qué vergüenza, en este país están diciéndole a la gente de la iglesia en Sutherland Springs y a los cristianos, ¿y para qué oraron entonces si Dios no los protegió? Estaban supuestamente orando para empezar el culto. ¿Y qué pasó con su Dios que no los protegió? Perdieron el tiempo orando. ¿Y ahora van a perder más tiempo orando? ¿Porque tienen un Dios malvado? Eso andan diciendo. Todos esos artistas que usted paga miles de dólares al año para irlos a ver al cine o en la televisión y en el cable y toda la basura, están diciendo esas cosas. Y lo que yo me pregunto es, Si la gente o usted o alguien cree que Dios es un Dios tan malvado y tan malo, verdaderamente si lo cree de esa manera, y que para qué orar y perder el tiempo, corra y huya, porque si usted cree que Dios es así, lo va a destruir a usted también. ¿Cómo es que no le temen a un Dios que ellos dicen ser malvado? Si yo creyera que Dios es malo, yo estaría pianito, derechito, porque le tendría miedo. Pero no le temen, porque lo que creen es una mentira. ¿Eh? No conocen al verdadero Dios. Le digo una cosa, póngase a pensar en esto. ¿Por qué digo que Dios creó las cosas buenas y lo hizo bueno? Ahora, y no solamente eso, que nos dio libre albedrío, o sea, nos dio facultad para tomar decisión o capacidad para elegir entre el bien y el mal. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso con nosotros? Para darnos la habilidad a nosotros de escoger. ¿Para qué Dios nos dio la habilidad? Mejor Dios hubiese dicho, no voy a dejar que haya mal, que todo sea bueno y todos los seres humanos caminen en bondad, caminen correctamente y se acabó y nunca van a experimentar tener que tomar la decisión entre el bien y el mal. No. ¿Cómo sería la humanidad? ¿Cómo seríamos nosotros? Pero Dios nos dio esa habilidad para escoger. Desde el principio, ¿por qué? Porque Dios está basado, o Él es amor. Y la relación entre Él, Padre, Él, Hijo y Él, Espíritu Santo, que son uno, siempre ha sido eternamente y para siempre en amor. ¿Ok? Ahora, síganme la línea de pensamiento aquí porque no los quiero perder. Le dije que todo está basado en amor. Ahora, Dios nos da el libre albedrío para nosotros escoger. Ahora, yo quiero que usted piense en esto, porque esto está envuelto todo en amor. ¿Cuántos de ustedes, muchachas, chicas, se acuerdan? Ya no las hacen. Pero ¿cuántas de ustedes se acuerdan haber tenido una muñeca que uno le jalaba un cordoncito y hablaba? I love you. Hasta en inglés porque, ¿verdad? I love you. Y la muñequita le decía que lo amaba, que la ama, que la quiere. Te quiero. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron una muñequita así que no le alaba el cordón? Mentirosas, ninguna quiere levantar la mano. Gracias, mía, gracias. Sí, están todas calladitas allí. Entonces ustedes no tuvieron infancia, no supieron lo que es la niñez. Eran tan pobres que ni una muñeca de un hilo tenían. No me diga eso. La mayoría de ustedes, bueno, es que ya que ustedes son muy jóvenes, eso fue otro tiempo, ¿verdad? Eso es, me miran así como que no. Cuando yo era niña eso no existía, ya había Nintendo. Ni entiendo, más bien. Pero esa muñequita así, ahora se puede imaginar cómo se siente esa niña cuando oye la muñequita hablar. Contenta. Pero después de un rato, pasaron los días ya. ¿Por qué? ¿Por qué se aburre? Porque no es real. Esa muñeca no me ama nada, solo repite como un papagayo. Porque está grabada y la voz es de una mujer o de una niña que ni conozco. Esa muñeca no sabe hacer nada más que lo que le sale el cordón. No tiene sentimientos, no puede decidir. Ahora, ahí es donde viene la cosa. Dios nos hizo a nosotros con la libertad. Dios no nos sale el cordoncito. Te amo, Dios. No. Nosotros, Dios nos dio facultad para amar y decidir amar o odiar como nosotros escojamos. Y algunos dicen, pero si Dios sabía todo esto, entonces ¿por qué no lo hizo diferente? Póngase a pensar una cosa. Si Dios sabía que usted y yo íbamos a pecar, lo íbamos a traicionar y que tanta gente iba a hacer tantas atrocidades, ¿para qué entonces nos hizo así? ¿Cuántos de ustedes son padres aquí? Ok. Yo estoy seguro que antes de usted tener hijos, usted se sentó con su esposa o su esposo, se sentaron juntos y dijeron, vamos a platicar acerca de tener hijos. Vamos a planificar esto bien. Y en ese momento fue que su esposa le dijo, ¿vamos a qué? Vamos a planificar acerca de los hijos. I'm sorry, pero ya pasó. Surprise. ¿No? La mayoría son sorpresas, pero pensemos en esto. Vamos a suponer, hipotéticamente hablando, que usted se sienta con su pareja y dice, vamos a planificar tener hijos. Ok, vamos a tener ¿cuántos? 2, un niño y una niña. Todo el mundo quiere la parejita. Ok, bien, ahí vamos. Ok, ahora hay un problema, pensemos en esto, porque cuando cumplen 2 años se vuelven terribles los condenados. No hay quien se los aguante. Todo lo rompen, todo lo quieren, todo lo piden. Todo dice mío, 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 mío. ¡Mío! Ok, bueno, ya sabemos que nos va a pasar esa. Ya, y hay que ponerle de todo a las mesas, a las esquinas, porque si no, dejan un ojo pegado allí y se caen por acá. Y hay que, los gabinetes hay que ponerle seguros. Al toiler hay que ponerle un candado para que no meta las manos. ¡No! Esto es un problema. Bien, pero está bien, yo creo que podemos soportar eso. No, y cuando ese muchachito diga ir a la escuela que tiene 5 años, ¿quién se lo aguanta? Todos los gastos que hay que hacer porque la escuela piden. Y encima de que piden, el muchachito no quiere ir. Pega una lloreta y empieza a gritar y no hay quien se lo aguante al condenado muchacho. No, cuando tenga 5 años. Esto está difícil. Pero no lo aguantamos. Lo mandamos a la escuela porque al menos salimos de él por un rato. Y de momento sucede algo. Las hormonas. Cumplen 11 años y se creen que tienen 18. Y le empieza aquel desespero al muchacho. ¿Quién se lo aguanta? Hay que comprarle un collar y amarrarlo de atrás en el patio. Porque se comportan como bestias a veces. Y usted no encuentra qué hacer. No, eso yo no sé si vamos a poder soportar. Apunte allí. Y después cumplen 18. Ahora sí. El muchacho se cree mayor de edad y ahora quiere libertad. Pero no se da cuenta que eso no existe. La libertad no existe. A esa edad no existe la libertad. Lo que existe es la responsabilidad y no la saben usar. Los muchachos se confunden. Yo quiero libertad. Lo que el muchacho le está diciendo es, yo quisiera, pero yo no sé ser responsable. Y usted le dije, vaya y pruebe. No, que va. A los 18 estos muchachos. Y 21. Ahora sí se armó porque ahora puede tomar. Los vicios. Qué problema. Cumplió 21 y apenas a los 2 minutos ya está en el club. Si no se metió antes con un ID falso. ¿Quién se aguanta? No, yo no sé si yo voy a poder con esta muchacha. Luego cumplen 25. Perdieron el tiempo y no terminaron los estudios. ¿Y ahora quién los saca de la casa? Cumplen 30. ¿Quién los echa? Mamá, no sea así, mamá. Ahora, dígame una cosa. ¿Cuántos de ustedes, después de oír toda la lista, y eso es solamente por encimita, se deciden en este momento y dicen, no, mejor no voy a tener hijos, se acaba, no voy a tener hijos, porque eso es una tragedia? ¿Cuántos de ustedes están? No, no me digan, están arrepentidos, no, no, no. Pero pongan a pensar una cosa. Usted sabiendo todos los líos que es criar muchachos y todos los problemas que lleva y todas las amarguras, las traiciones, las mentiras y todo lo que le hacen los muchachos a uno, la vida imposible, amargada y triste, acongojada, asolada, lo que usted, Dios mío. Y aún así, ay, yo quiero 4. ¿Usted quiere hijos? Usted sabe todo lo que le van a hacer. Yo creo que la ilustración ya fue muy lejos. Dios, sabiendo todo el pecado y la maldad en la que nosotros nos íbamos a meter, por amor, todavía decidió tenernos. ¿Vio eso? Y para Dios valió la pena. Y valió la pena que usted esté aquí hoy. ¿Vio eso? Por amor. Por eso es que le dije del principio del amor. Bueno, próximo. El sufrimiento no es bueno, pero Dios puede usarlo para lograr algo bueno. El sufrimiento no es bueno, pero Dios puede usarlo para lograr algo bueno. Aquí es que viene el versículo que usted y yo metemos la pata en los funerales. Romanos 8:28. Y va usted donde la esposa del difunto y le dice, en Romanos 8:28, sí, Romanos 8:28. Hermanita, no se preocupe, Dios la bendiga, porque sabemos que la palabra dice que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Su esposo murió, pero sabemos que a los que Dios ama, a los que aman a Dios, eso le va a ir bien. O sea, y la persona está diciendo, ¿what? Es la verdad. La verdad tiene propósito y es la verdad, y es verdad. Dios va a usar el sufrimiento para cumplir su propósito. Ultimadamente, el propósito de Dios se cumple, y punto. Y especialmente para los que son llamados conforme a su propósito. Pero vuelvo a decir, esto es una verdad que usted se la trata de explicar y tal vez sea difícil. Pero si usted le da compasión, le da amor, le da consuelo, con el tiempo, la persona se supone que llegue a este entendimiento. ¿Amén? ¿Vieron eso? Sí, es verdad, Dios puede hacer algo bueno o cumplir el propósito en tu vida que sea. Los sufrimientos no son para destruirnos. Y podemos decir, pero esta gente los destruyó un criminal. Pero esa gente está en los brazos del Señor ahora. El que tiene a Cristo está con el Señor. Ellos están mejor que usted y yo ahora. Si le creemos de veras. Entonces, note que, ¿verdad? Dios nos hace una promesa. Lo que te suceda a ti, yo lo puedo usar para cumplir un propósito especial en tu vida. Aunque veas a través de lentes oscuros, aunque veas en medio de la neblina, todavía yo te puedo decir, yo tengo una promesa para ti y te hago ese compromiso hago contigo. De que no importa la circunstancia que caiga sobre ti, el mal que venga sobre ti, yo voy a salir y te voy a sacar adelante al fin. Es difícil ver cómo Dios puede traer bien ante una circunstancia como esta, pero póngase a pensar una cosa, y vuelvo a repetir lo mismo que dije hace varias semanas. Cuando la iglesia está en persecución, cuando la iglesia está en problemas, cuando la iglesia está en tragedia, es cuando mejor le va. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han orado por esa iglesia? ¿Cuántos de ustedes hubiesen orado por esa iglesia si no hubiese pasado eso? Amén, ninguno. Ninguno, amén. ¿Verdad? ¿Qué nos iba a preocupar a nosotros? Algunos de nosotros estamos preocupados por nosotros ahora, que cualquiera vaya a entrar por esa puerta y nos caiga a tiros. ¿Sí? ¿Es verdad? Y hay que tener un plan de escape y todas esas cosas y tenemos que estar preparados. Pero voy a decir una cosa, estar preparado... Me dio. ¿Cuántos de ustedes piensan que debemos estar preparados para eso? Ahora nadie se atreve a contestar, solo Omar hizo así. Sí, ok, sí, sí. Eso está bueno, hay que estar preparado. Usted tiene que estar preparado para tirarse al suelo, para correr o para salir, para cubrir a alguien. Usted tiene que estar preparado para eso, ¿verdad? Ok, tiene que tener eso en mente, eso está bien. El problema es que últimamente usted puede traer la metralleta de su casa. Usted puede traer el casco y el chaleco blindado. Usted puede pararse allá arriba como un sniper. Usted puede hacer todas esas cosas para protegerse del que viene. ¿Está bien? Y estar preparados. ¿Y qué tal que muera de todas maneras, por más preparado que esté? ¿Está preparado para irse con Dios? Eso es lo que usted tiene que estar preparado. No es prepararse para proteger mi vida, es prepararme para irme en vida con Cristo. Aleluya. Eso es más importante. Pero estamos, sí, yo me preocupo porque le digo una cosa, a mí no me gustaría perder a mi esposa, perder a mi hija o perder a ninguno de ustedes en un tiroteo en una iglesia, por favor. Si el que más fácil pegarles a mí, de todas maneras aquí arriba. Yo no me quiero ir todavía, pero ¿sabe una cosa? Si me tengo que ir, me fui. Eso es lo que yo tengo que estar preparado para irme. Si tengo mi boleto asegurado, no. Eso es lo que yo tengo que estar entendido. Bueno, mejor sigamos porque no termino. ¿Sabe una cosa? A veces pensamos que por qué Dios usa tragedias o cómo puede Dios usar una tragedia para hacer un bien. Le voy a decir algo. La tragedia más horrenda, la tragedia más horrorosa que se ha dado en la historia del universo, ¿cuál fue? La muerte de Jesús, su propio Hijo, en la cruz. Y Dios utilizó la tragedia más dolorosa en su propio ser para traer algo bueno: salvación a usted y a mí. Tragedia que suceda sobre este planeta, no importa la que sea, puede ser horrorosa y difícil y dura y de verdad. Pero ninguna tragedia se compara a que el Dios del universo diera a su propio Hijo en un madero por un montón de pecadores como usted y yo. Eso sí es una tragedia. Pero Dios usó esa tragedia para traer vida eterna a nosotros. Lo probó a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Próximo. Número 3. El sufrimiento cesará y Dios va a juzgar el mal. El sufrimiento va a cesar y Dios es el que va a juzgar el mal. Pero solo hemos leído la mitad del libro. Solo hemos leído la mitad del libro. ¿Por qué le digo esto? Mire, pensemos en esto. Muchos se preguntan, ¿pero por qué Dios no quita todo el mal de la tierra ya y acaba con todo? ¿Por qué Dios no acaba con todo de una vez hoy y ya y se acabó? Esa pregunta no está muy bien, porque eso va a suceder. Esa pregunta tiene respuesta. Sí, Dios va a acabar con la maldad. Tal vez no hoy, pero va a acabar con ella. Va a llegar en el día perfecto cuando Él diga va a acabar con todo. Pero ¿por qué Dios no acaba con todo todavía? A nosotros nos hacemos esa pregunta porque no hemos leído el libro completo. ¿A qué me refiero? Usted va a Barnes & Noble, usted va a la librería y compra un libro. Quiero leerme una novela, quiero leerme una historia, o ya sea lo que sea. Y voy y compro el libro. Y cuando voy a mitad del libro me pego una enojada y tiro el libro contra el suelo y digo, no sirve, qué libro tan tonto, no se entiende, no llega al final. Eso está todo suelto, como que una cosa por ahí, otra por acá y nada llega a la conclusión. Y me preguntas, ¿terminaste de leer el libro? No, iba a mitad. Pues, ¿cómo te vas a dar cuenta cómo termina si solo has leído la mitad? Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos como a mitad del libro. Dios ya lo terminó. Él sabe. Por eso se nos hace difícil ver desde ese lado. Porque estamos a mitad del libro todavía. No hemos visto el final todavía. Pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Dios va a consumar y va a consumir y vendrá la consumación de los tiempos. Pero Dios es paciente. Esa es la cosa, que Dios es paciente. Dios es paciente. ¿Y qué es lo que está aguantando a Dios? ¿Qué es lo que tiene a Dios restringido para no venir con toda su ira y acabar con todo de una vez? Le voy a decir por qué. Segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 9. Mire la razón que Dios da para no acabar con todo de una vez. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Me gusta la versión en inglés porque en inglés dice, the Lord is not slow. El Señor no es lento. Lento somos nosotros. El Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza. Sino que es que paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios lo que quiere es que usted y yo lleguemos al arrepentimiento, que cada ser humano, y eso es lo que Dios está esperando. Por eso Dios no acaba con todo esto de una vez, porque es paciente y está esperando. Eso me da evidencia de que Él es un Dios de amor, no un Dios de maldad. Porque aún en nuestra maldad, Él sigue esperando que nuestros corazones se cambien y se dirijan a Él. Número 4, nuestro sufrimiento no se compara con la gloria futura. Sepa eso, su sufrimiento hoy, el sufrimiento de esta iglesia, el sufrimiento nuestro hoy, el sufrimiento sobre esta tierra no se compara con el futuro glorioso que Dios nos tiene. Amén. Lo que pasa es que tenemos que adoptar una perspectiva a largo plazo. Nosotros pensamos en el momento. Y estamos en el momento, pero tenemos que tener un pensamiento a largo plazo y pensar en el futuro, en la esperanza que tenemos en Él. Romanos capítulo 8, en el verso 18, el apóstol Pablo escribe, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos. Miren lo que dice Pablo: los sufrimientos de hoy no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, los sufrimientos de hoy no tienen comparación ninguna con la gloria de Dios que vamos a ver. Entonces, ni comparemos eso, porque no funciona. Recuerde esas palabras y recuerde quién es Pablo. ¿Acaso Pablo no sufrió? A Pablo estuvo preso, ok, pero Pablo le dieron palo, le dieron latigazo, le dieron pedradas, naufragó, lo mordió serpiente venenosa. ¿Qué no le pasó a Pablo? Y un hombre que sufrió mucho más de lo que probablemente nosotros podamos experimentar en esta vida, y aún así él dice: mis sufrimientos no se comparan con la gloria que viene. Así que no estoy tratando tampoco de minimizar el sufrimiento de la gente. No estoy diciendo entonces que este sufrimiento tan horroroso que han pasado esta iglesia y que pasamos nosotros en la vida no sirvan, o que son simplemente cosas pequeñas. No, son cosas grandes. Pero tenemos que mirar la perspectiva más allá. ¿Qué tal usted, comenzando el 2017, el primer día, enero primero, se levantó usted con un dolor de muela? ¡Ay, qué dolor! Y esa muela hace 2 años le está doliendo, pero como usted no quiere ir a un dentista por no pagar, y como usted no le gusta que le traten la boca porque eso duele, ahora usted anda el primero de enero con esa tremenda hinchazón y ese diente allí que hay que sacárselo. Y usted dice: ¿cómo hago? ¡Qué dolor! Y ya las pastillas no funcionan. Ya fue allí al supermercado, a los amigos, a la tiendita, y compró antibióticos, hizo de todo y nada le sirve. Pero no va al doctor ni aunque lo lleven arrastrado. Pero el día primero de enero usted dice: ya me tengo que ir al médico. Y usted se monta en su carro y agarra, y con el dolor ya casi ni ve, y tiene un accidente de camino a la emergencia. El primero de enero, ay Dios mío, y ahora el seguro se le había vencido. Y usted se da cuenta y se acuerda que usted le había dado el dinero a su primo para que le pagara el seguro, y el primo se gastó el billete. Y usted ahora tiene un enemigo en su primo, tiene un diente podrido, tiene dolor, el carro perdido totalmente, y su esposa lo llama y le dice: honey, ven a buscarme, no me siento bien, tengo que ir al hospital. ¿Y ahora quién la lleva? ¡Qué día horroroso! Pero usted salió de esa poco a poco. Pero al llegar diciembre del 2017, alguien le pregunta a usted: ¿cómo te fue este año? Oh, fenomenal, me fue muy bien. ¿Sí? Mira, no me vas a creer. Yo no creo en eso, ¿verdad? Porque yo no me meto en los asuntos. Pero el primo mío se fue a Las Vegas y se ganó $100,000. ¡Wow! Y me dio 50, papá. Me fui de vacaciones por 3 meses por allá en Hawái. Mira, a mis hijos le va bien en la escuela. Me compré un carro nuevo. La casa la terminé de pagar. La mujer y yo estamos enamorados más que nunca. Y mira la tremenda muela nueva que tengo. De oro, papá. ¿Se dio cuenta de lo que acabo de hacer? Un día de sufrimiento. Pero como hubo 364 días, gracias al primo que fue a Las Vegas, todo fue bien ese año. Todo lo ve bien. Ya se le olvidó la muela, ya se le olvidó el dentista, se le olvidó el primo, hasta se lo llevó para Hawái. ¿Se dio cuenta de eso? Entonces, a veces no nos damos cuenta que el terror y el dolor puede venir por un tiempo, pero la futura gloria venidera es mucho más. ¿Usted se puede imaginar cómo eso aplica en el cielo? Cuando usted esté en el cielo, y ya usted haya estado en el cielo 354.484.313 días, y le pregunten: ¿cómo va todo? ¿Cómo está? ¿Cómo fue su vida? Tremenda. La futura gloria venidera. Piense en eso. Leí la historia de un predicador de Inglaterra, Galvin Reed, que conoció a un muchacho de 17 años que cuando era niño se cayó por unas escaleras y se partió la espalda. Y tuvo muchas complicaciones en su vida, mucho tiempo en los hospitales. Y estando en un servicio en la iglesia, el muchacho hizo un comentario. Dijo, la vida es buena. Y el predicador le dijo, ven acá, hijo, ¿cuántos años tienes? 17. ¿Cuánto tiempo estuviste en los hospitales? 13 años, pastor. Y nunca he podido caminar. Y todavía dices, la vida es buena. ¿Todavía dices eso? ¿Todavía piensas que la vida es justa? Y él dijo, ¿sabe qué? Ahora no parece muy justa, pero le estoy dando la oportunidad a Dios que me pruebe lo contrario. ¿Y sabe qué? Dios tiene toda la eternidad para comprobármelo. Porque va a llegar un día en que mi espalda no va a estar quebrantada más. Y esos días van a ser más que estos. Perspectiva a largo plazo. Y usted puede confiar en las promesas de Dios, ¿verdad que sí? En 1 Corintios capítulo 2, en el verso 9, dice cosas que ¿qué? Que ojo no vio. Mire, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios tiene preparado para usted, usted ni lo ha visto, ni lo ha oído, ni se lo imagina. Es mucho más. Una perspectiva hacia el futuro. Y por último, o nos amargamos o nos tornamos a Dios. Usted en medio de la tragedia en su vida, usted escoge, o usted o se amarga o se endulza con Dios. Usted escoge. O permite que el diablo le amargue la vida o permite que Dios se la endulce con su consuelo y su favor, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto tantos ejemplos de personas que sufren y se vuelven amargados, ¿verdad? Y rechazan a Dios y se enojan con el mundo y hacen cosas como las que hizo este muchacho ahí en Texas. Tal vez nosotros mismos a veces no nos damos cuenta, porque nosotros mismos tal vez no hayamos pasado por algo tan feo, o sí, pero vemos una tragedia en la familia y estoy seguro que cualquier padre aquí, uno le dice, ¿me tocan un hijo? ¿Qué dice? ¡Lo mato! Y le hago la pregunta, ¿quién le dio permiso a usted para matar a ese hombre? ¿Puede abusar de sus hijos? ¿Puede abusar de su familia entera? Y le hago la pregunta todavía, ¿quién le da el derecho a usted de hacer justicia y matar a esa persona? ¿Quién? Esa está dura, ¿verdad que sí? Esa está dura. Esa está bien dura. ¿Quién le da permiso? Y usted dice, yo me doy permiso. Yo me las arreglo con Dios después. Really. Yo creo en defensa propia. Pero no quiero creer en la venganza. Y de la defensa propia a la venganza hay una línea casi invisible que nadie se da cuenta. Y es tan fácil de cruzar. Tenga mucho cuidado. Pero, ¿nos amargamos o nos tornamos a Dios? Podemos ser compasivos. ¿Cuántos de ustedes saben la historia del misionero Jim Elliot? ¿Dónde fue? ¿En el Ecuador fue? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Allá estaban ellos, el matrimonio de misioneros, trabajando con las tribus en el Ecuador, en las Amazonas, y mataron al misionero. Lo mataron. El hijo, que era un muchachito, hoy en día es misionero. ¿Y sabe con quién anda de gira por todo el mundo? Con el hombre que mató a su papá. Son amiguísimos, son hermanos, predican juntos y llevan el evangelio juntos. Porque él decidió, o me amargo por la muerte de mi papá, o le llevo el evangelio a este hombre que estaba tan aturdido en su mente que mató a mi papá. Y a ese y a muchos ganaron para Cristo y ahora él anda por todo el mundo predicando el evangelio con el hombre que mató a su papá. Ahora le hago la pregunta. Si él hubiese ido y matado a ese indio, con mucha razón. ¿Pero cuál prefiere usted? ¿No fue mejor que se fuera a predicar con él? Amén. Ahora le hago la pregunta, ¿y usted qué haría con el indio? Yo sé que a muchos se nos sale el indio, ¿verdad? Usted tiene dos opciones, ¿verdad? Podemos escoger tener paz para tratar con nuestro presente y podemos escoger tener ánimo para tratar con nuestro futuro. Eso fue lo que dijo Jesús. Juan capítulo 16 en el verso 33, para que tengan paz y tengan ánimo, confiar, porque yo he vencido el mundo. ¿Cómo es eso posible? Ya Cristo venció. El sufrimiento ya no tiene que ser la última palabra. La muerte ya no es la última palabra para el cristiano. El dolor ya no es la última palabra para aquel que está en Cristo. ¿Recuerda la historia? Vamos en el carro, nos dejamos llevar por las lucecitas del camión y luego de que vamos toda la noche manejando en esa neblina, de momento empieza todo a aclarar y cuando se va levantando la neblina va saliendo el sol y lo que puede ver ustedes en el pueblo, allá en las luces, una iglesia y una cruz sobre ella. Y eso nos debe hacer recordar, ¿sabes? No importa en la niebla que te encuentres, Jesús siempre va a estar en el mismo lugar. Tal vez no lo puedas ver ahora, pero Él se va a revelar y se va a dejar ver de una manera u otra. Solo tenemos que escoger tener paz hoy y escoger ánimo para el futuro. ¿Podemos sufrir? Claro que sí. ¿Vamos a sufrir? Claro que sí. ¿Y sabe qué? El sufrimiento es personal, ¿verdad? Me la hicieron a mí. ¿Alguna vez lo han traicionado? Usted dice, ¿a mí? ¿Cómo se le ocurre? ¿A mí? ¿A mí? ¡No! El sufrimiento es tan personal. ¿Y sabe qué? Dios es personal. Tu pecado, tu sufrimiento, tu maldad y todo lo demás fue tan importante y tan personal para Dios que Él decidió personalmente venir en la forma del Hijo. Y no solo venir, sino rescatar, ir a una cruz y morir por ti y por mí, personalmente. Ese es el mismo Jesús que descendió hasta lo más profundo. El que fue, cuando usted es quebrantado, la Biblia dice que Él es quebrantado. Cuando usted es despreciado, Él fue despreciado y rechazado por los hombres. Cuando usted grita que ya no puede más, Jesucristo desde la cruz grita, consumado es. Sepa una cosa, cuando sus relaciones se quebrantan, Él fue quebrantado en dolor por nosotros y fue rechazado por los demás. Y Dios se tornó a ti porque te ama y tú te puedes tornar a Él hoy. Y amarle y tener paz y tener ánimo para el futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y Jesús está mucho más cercano de lo que muchos piensan. Él está aquí y Él quiere ser tu amigo. Tú puedes tener muchos amigos, puedes ser amigo de todos aquí. Puedes tener miles de amigos en Facebook, puedes tener amigos en todo lugar. Y todos pueden ser buenos, porque cuando tienes dolor ellos simpatizan contigo, lloran contigo y todo lo demás. Pero no hay amigo como Jesucristo, que Él entiende tu dolor verdaderamente, que Él sufre tu dolor verdaderamente y lo sufrió porque te ama como nadie, ni siquiera un amigo sobre esta tierra te va a amar. Y en Él puedes encontrar paz para el presente y ánimo para el futuro, porque Él ya venció.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.